estamos listos, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar entonces con una oración. Sin comentar este tiempo en las manos de Dios, que el Señor nos hable. Padre celestial, Señor, venimos hoy delante de ti, pidiendo tu presencia, Señor, mi nuestro Señor, para que te manifiestes por medio de esta palabra, Padre, que me ministres nuestros corazones y que tu Espíritu Santo fluya, Señor, a través de mí. Estructura mis ideas, sino que se expresen con claridad y que las personas que nos están sintonizando y que hoy han venido, Señor, de la ramía, que puedan ser tocadas, Señor, transformadas por el poder de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. Cambien, Señor. Que salgamos aquí con una revelación nueva y fresca de quién eres tú. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy llegamos al final de la serie.
¿Quién?
¿Cuál serie?
¿Quién es Dios?
Exactamente, la serie de... Estamos viendo 7 aspectos de la personalidad de Dios. Hemos estado haciendo un recuento. Tocamos o comenzamos con el aspecto de cómo la Biblia dice que Dios es Dios fuerte. Hablamos de la omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede hacer. Y ese es un mensaje. Y vimos que porque la potencia de Dios o la fuerza de Dios es tan grande, esperamos un mensaje difícil de creer. ¿Se acuerdan que habías comentado eso? Habíamos dicho que debes esperar un mensaje maravilloso que vuele la tapa de tus sesos, porque esperamos algo milagroso, algo sobrenatural, algo portentoso de parte de Dios. Y eso es lo que trata el Evangelio. El Evangelio, cuando lo escuchas, dices, ¿es esto cierto? ¿Es esto verdad? Y más las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. También de ahí desprendimos la idea de por eso Dios se deleita en nuestras debilidades, porque el poder de Dios funciona en nuestra debilidad, ¿sí? Habíamos también visto acerca de Dios celoso. Eso es importante porque te identifica a ti como alguien especial de Dios con respecto al resto de su creación. O sea, no eres un mascota. La relación que Dios tiene para contigo es una relación de esposo y esposa. Tanto te anhela, tanto te desea Dios, que no consiguió la eternidad sin ti y dio todo por amor a ti. Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. También hablamos de Dios amoroso. La parte de Dios donde vimos que Él desea cosas buenas para ti. Que tiene hermosos planes para tu vida. Eso es muy importante porque te da esperanza. Sabes que cuando se acerca Dios para contigo es para tu bien, para bendecirte. Cuando te pide algo es porque va a ser para tu bien. Sí. También hablamos del Dios severo. Un Dios que era un Dios que se aira, que se enoja y que es estricto en sus normas y en el castigo que otorga. Sí. Y ahora habíamos comentado incluso que este aspecto de la personalidad de Dios es algo muy importante y se desprende del amor de Dios, habíamos comentado. Porque cuando amas a alguien no puedes pasar indiferente cuando alguien le está haciendo daño o cuando se está haciendo daño a sí mismo. Obviamente causa ira, causa enojo y hay acciones al respecto para poder intervenir y salvar a la persona que es objeto de tu amor. También vimos Dios justo. Que Dios es un Dios justo, da a cada quien lo que merece, se castiga o recompensa. Y habíamos comentado que no se puede burlar la justicia de Dios. Al final de cuentas, la ecuación va a balancear. Si ahorita no has recibido tu merecido, tranquilo. ¿Sí? Si no corres a Jesús para que sea pagado tu merecido en la cruz, lo vas a recibir en carne propia. Pero al final, la ecuación va a balancear. Y es algo que tenemos que temer. Dice la Biblia que Dios ha establecido un día en que va a juzgar a vivos y a muertos por medio de aquel que testificó al levantarlo de los muertos. También vimos Dios misericordioso. Dios que, aunque es severo, que es justo, aplaza el castigo, o quita el castigo, o acorta el castigo por amor y benignidad hacia nosotros. Se compensa o él puede entender cómo la justicia, la severidad de Dios se equilibra con el amor de Dios en ese sentido. Dices, oye, pero me ama, si desea tu bien, entonces, ¿cómo puede ser severo y justo? Bueno, se equilibra, la misericordia de Dios llega a balancear eso. Te va a dar tu merecido, pero te da tiempo para que te arrepientas y así puedas escapar del castigo de Dios. No habíamos comentado todo eso. Y hoy vamos a ver tema que con eso terminamos y lo que hace es que viene a sellar el carácter de Dios. Sí. Vamos a ver hoy la fidelidad de Dios. Dios fiel. ¿Sabes? Hemos estado viendo toda esta dinámica de cómo es Dios. Y es algo muy importante. Dice la Biblia que si alguien se gloría, gloríe sin conocerme. Sí. Es tan importante conocer a Dios. Aún más importante que conocer a tu familia, a tu futura esposa, a tu novia y demás. Sí. Entonces dedicamos tiempo para tener un periodo de tiempo que llamamos noviazgo, para conocer a tu futura novia, tu futura esposa o esposo. Pero aún más importante que todo eso es conocer a Dios. Dedicar tiempo para conocerlo a Él. Y algo que hemos estado viendo es, hemos entendido cómo los diferentes aspectos de carácter de Dios, obviamente estamos dejando afuera un montón de aspectos de Dios. No hemos visto Dios Santo, no hemos visto al Dios proveedor, un montón de aspectos que todavía la Biblia menciona. Y esa es la introducción para que tú te ahondes en ella. Sí. Pero eso te da una idea general de cómo es Dios. Sí. Pero conocerlo va a ser una aventura que tú vas a tener que aprender por tu propia cuenta. Porque no solamente se conoce en la teoría, se conoce también en la práctica. Esta teoría tienes que vivirla tú para que veas y experimentes este Dios del cual estamos hablando. Bueno, el día de hoy vamos a ver este aspecto de la personalidad de Dios, que es Dios fiel. Y es tan importante porque sin ella, de nada sirve que conozcas a Dios. Así de plan. Así de plan. Sin esta habilidad o cualidad de Dios, Dios fiel, de nada serviría todo lo que estamos aprendiendo de Dios. ¿Por qué? Porque sin esta cualidad, el día de mañana Dios podría cambiar. Entonces, todo lo que aprendiste, para basura. Pero esta cualidad le da a Dios la consistencia, la permanencia de que Él es y va a permanecer así como lo estamos aprendiendo. Así de importante es esto. Vamos a ver Dios fiel, es donde vamos a ver que Dios es un Dios congruente, digno de confiar, íntegro en su carácter, en lo que Él es, que no cambia y no cambiará. Fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de integridad, de alguien que se alinea a su palabra, a lo que Él es, que permanece, que no cambia, que no fluctúa, que es consistente, que no se retracta o caudica, que se somete a la norma. Si sí, cuando alguien que es fiel en la casa, y por ejemplo, habla de Moisés, que él es fiel en toda la casa de Dios, habla de que se somete a todos los mandamientos y las normas que Dios estableció para la administración del templo. También sinónimos de fidelidad es lealtad o verdad. Sí. Y la Biblia menciona un montón de pasajes, de hecho creo que vayamos a un recorrido de la Biblia, donde habla de la fidelidad de Dios. Habla de la fidelidad de Dios y la exalta de una forma muy peculiar. Fíjate lo que dice Miqueas 6:5. Dice, ¿no te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo, en lugar de eso, Balaam, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu viaje de la arboleda de Acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¡Wow! Ahorita te voy a llevar. Aquí estaba llevando a pueblo de Israel por una tradición. Dice, ¿sabes qué? Todo esto es para enseñarte una cosa. Mi fidelidad. Y Dios no va a llevar por travesías, por situaciones donde parece que nos suelta, pero realmente aparece ahí. Y ves en carne propia y experimentas. ¡Ah! Es fiel. De hecho, hasta tenemos himnos padrísimos que hablan de esta fidelidad, ¿no? Tu fidelidad. Gracias. Éxodo 34, del 6 al 37, dice, Yahvé, Yahvé, fuerte, compasivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en amor y fidelidad. Todos los demás aspectos ya los estamos viendo, hoy estamos viendo el tema de fidelidad. Y luego fíjate cómo se manifiesta la fidelidad, dice, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo culpable, sino que castigue la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué ves cómo producto de la fidelidad mantiene su amor hasta mil generaciones? También en Nehemías 9:33, fíjate cómo oraba Nehemías. Dice, tú has sido justo en todo lo que ha sucedido porque tú actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Aquí cuando habla que Dios actúa con fidelidad, actúa de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que Él es íntegro. Salmo 25:10, y eso que quise filtrar todos los pasajes que que pueden, pero hay, me gustaban mucho de estos y van a tener que soportarlo un poquito. Dice, Salmo 25:10, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. A una creación, ¿sabes? Mantiene o demuestra este atributo de Dios de la fidelidad. ¿Sabes cómo se manifiesta en la creación? Dice aquí, toda su obra es hecha con fidelidad. Se manifiesta, esto viene de Salmo 33:4, se manifiesta porque en los elementos de la creación hay consistencia y sus componentes, todos se comportan fielmente. O sea, el agua no se ha comportado el día, un día así como aceite o demás. Hay fidelidad en la norma, en los elementos, en la creación de Dios. Salmo 36:5 dice, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Salmo 40:10, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu fidelidad. Fíjate cómo es esto. Hasta digna de alabanza, de proclamar. Salmo 40:11 dice, oh Señor, no me prives de tus piernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me proteja. ¿Sabes por qué es importante combinar el amor de Dios con la fidelidad? Ok, escucho así el ratoncito. Es importante porque imagínate que un día se levante Dios así y era la... Oye, nota. Estaríamos en la ruina. Pero la fidelidad de Dios combinada con el amor te hace... Está tranquila en que el amor va a permanecer. Somó por ti. No es como los humanos, como nosotros, que a veces... Ay, ya no te ama. Dios pide el divorcio. Así es que es. ¿Quién? Dice Salmo 69:13, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Salmo 71:22 dice, por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré. Con instrumentos de cuerda te canté, oh santos de Israel, salmos con la lira. Fíjate cómo en el salmista habla de que la fidelidad de Dios producía esta alabanza en él, en su corazón. Y es un atributo que, en serio, que viene a sellar todos los demás aspectos de la personalidad de Dios. Salmo 86:15 dice, pero tú, Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Salmo 89:2 dice, declararé que tu amor permanece firme para siempre. Ya has firmado en el cielo tu fidelidad. Salmo 89:5 dice, los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad, la asamblea de los santos. Tremendo, ¿no? Nos reunimos los santos y celebramos un aspecto que es la fidelidad de Dios. Dice Salmos 115:1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Salmo 117:2 dice, grande es tu amor con nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmo 138:2 dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. ¿Qué cuestionaba que salmistas quisiera inclinarse y adorar? El amor y la fidelidad de Dios. Dice, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Isaías 11:5 dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. ¿Sabes a quién está hablando aquí? De Jesús. Es una profecía misérica, dice que el atributo que tendrá es que tendrá la justicia será su cinto en sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y hablando también de Jesús en el capítulo 16, versículo 5 de Isaías, dice, el trono de su, se fundará en la lealtad y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso de derecho y ansioso de hacer justicia. Isaías 42:3 dice, no acabará de romper la caña cascada ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Lamentaciones 3:23 dice, con grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Juan 1:14, hablando de Jesús en la encarnación, dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, gloria del único Hijo del Padre. Eso viene Juan 1:14. Fidelidad de Dios. Si te das cuenta, estos son pasajes que hablan de la fidelidad de Dios y hablan de ella en relación al Padre, en relación a Dios, al Trino, pero también vimos pasajes que hablan en relación a Jesús mismo. Sí. Y vamos a ver más adelante cómo esa fidelidad, porque Dios es así, se espera que nosotros también seamos así. Sí. Pero vamos a ver los aspectos de la fidelidad de Dios. Vamos a desglosarlos en partes. Vamos a comenzar con... Ok, es fiel. Sí, perfecto. ¿A qué? Sí. ¿Se acuerdan cuando se presentó el ángel de Jehová, que era la misma presencia de Jesús en el Antiguo Testamento con Josué? Josué estaba en el campamento preparándose para la guerra y demás, y luego ve a un ángel ahí a lo lejos, digo, a una persona, un hombre con espadas envainada, y va a Josué y le dice, eres de los nuestros, ven contra nosotros. Y Jesús le dice, de ninguno de los dos, sino vengo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y Josué se quita los zapatos y adora delante de Jesús. Y parecía que ahí te está diciendo, yo no tomo partidos, yo tengo que ser fiel a ti en ese sentido. Al contrario, tú tienes que ser fiel a mí. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, ¿es fiel a qué? Sí. Porque tienes que ser fiel a algo, a alguna causa, a algún aspecto. Y algo que aprende de Dios que es fiel a su carácter, a sí mismo. Creo que se conoce como integridad. La fidelidad sella su personalidad y la mantiene constante como algo permanente e inmutable. Por eso, chicos, podemos hablar de un Dios descrito hace 2000 años de lo largo de un periodo de 1500 años y confiar en esa descripción porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por esa razón. Y no pasa de moda, no caduca. Porque no hay nuevas versiones del Dios que conoces. No es como que, ah, ya salió este año la nueva versión de Dios. Y hay que actualizarte. ¡No! Lo único que podemos hacer es profundizar nuestro conocimiento de... Si por eso cuando te topas con... Vamos a toparnos en el cielo, vamos a topar con el mismo Dios que conocieron. Es el mismo Dios que estamos alabando y adorando. Porque es el mismo. Fíjate lo que dice Malaquías 3:6. Yo soy el Señor y no cambio. Por ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Es genial ver y leer la Biblia. Por eso sigue siendo relevante este libro. Oye, decir, no, ya pasó de moda. Ahorita las culturas cambian y la sociedad ha cambiado. Y ya quedó relegado el libro que conocemos como la Biblia. Entonces ya no aplica en nuestro tiempo. No, sí, sigue aplicando. Porque Dios... sigue siendo el mismo. Las mismas cosas que enojan a Dios siguen manifestándose hoy en día. No cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otra versión dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Sí? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso viene Santiago 1:17. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Pero dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes qué significa que no puede negarse a sí mismo? No está hablando solamente de compartir el evangelio y decir, no, yo no conozco a Jesús y Él es Jesús. No. Está hablando que Él no puede comportarse de forma contraria a quien es Él. Oh, no dan gracias a Dios por eso. No, ahorita vamos a ver las implicaciones de eso, pero es genial. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí vemos este aspecto aplicado a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo. Hebreos 1, del 10 al 12, que cual es una cita del Salmo 102, del 25 al 27, dice, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Genial, genial. Esas son implicaciones fuertísimas. Porque te habla de que lo que hemos conocido de Dios no cambiará. Sí. No se volverá injusto de repente. Si con Dios, hoy pues Dios se puede hacer lo que quiera. No, no es así. No es como que hoy se volvió injusto. Hoy, mañana se va a volver injusto o se volvió justo de repente. No. Dice, despertarán de un día para otro. Y de buenas a primeras, sin malas ni más, te diga, ya no te amo. ¿Por qué, Señor? No sé, simplemente ya no. ¿Te imaginas? No, sino que siempre, dice Biblia, ama a los que le aman. Por eso también vemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y es el mismo Dios de hoy. Y por eso no es inútil el conocimiento que aprendas de Él. Porque no caducará. Sigue siendo relevante. Es decir, no solamente no va a caducar, sino que aunque Dios es insolable, lo podemos conocer. Pues tiene una personalidad definida permanente. O sea, no es como que tienes que aprender algo y tienes que actualizarte al rato porque ya caducó lo que aprendiste. Gracias a Dios que no es así. Por eso millones de personas a lo largo de la historia han abierto sus Biblias y han conocido al mismo Dios y al mismo Dios que tú puedes conocer hoy, si así lo quieras. Por eso puedes confiar en el Dios que, como habíamos comentado, y conoció a Adán, a Abraham, los profetas y los apóstoles, es el mismo que conocemos hoy. Es cierto, podrá cambiar de presentación. Sí, podrá presentarse así como se presentó como cordero, después como león, sí, como ángel de Jehová, luego como Jesús encarnado, como profeta, luego como rey. Mas no cambiará de carácter o personalidad. La misma esencia. Sí. Podrá tener una diferente presentación. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús se encarnara, se presentaba, se conocía como el ángel de Jehová. Luego como Jesús. Sí. Por eso, porque Él es fiel, tu alma puede descansar y confiar en Él. Y es genial. Porque al conocer estos atributos de Dios, podemos escuchar a Dios. A veces Dios habla en nuestros espíritus, habla en nuestros corazones. Sí, te intima cosas o a través de las personas. Y como lo conoces, sabes si es Él o no es Él. Sí. Es como ya conoces. Me ha pasado situaciones donde ves algún escrito y ya sabes cómo escribe, perdón, cómo se expresa, cómo se manifiesta. Ah, que esto es mi alma. Sí, claro. Porque ya sabes cómo es la persona. Sí, cuando conoces a tu esposa, a tu esposa, no necesitas que te. Nada más con cómo escucharlo, cómo se comporta, cómo es, ya sabes qué es. Sí. Así pasa con Dios. Cuando ya lo conoces, ya sabes lo que hace y lo que no puede hacer. Ya sabes cómo se comporta, cuál es su personalidad. Ya sabes. Y cuando no, te causa sospecha. Sí. Por eso la importancia de conocerlo. Entonces, no solamente es fiel a su carácter. Sí. Lo cual es importantísimo. Sella todas sus personalidades. Y si conoces a alguien diferente, aunque se diga Dios y creador, y es diferente, no es Él. Marco. Pero no solamente es fiel a su carácter, es fiel a su palabra. Es producto, es derivación de quien es Él. Puesto que es fiel a su carácter, es consistente con lo que Él es, y podemos entender que Él por lo mismo es fiel a su palabra. Hebreos 6, 18 dice que es imposible que Dios mienta. Romanos 3, 4 dice, Dios es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Números 23, 19 dice, Dios no es un hombre, por tanto no miente. Él no es humano, por tanto no cambia parecer. ¿Al caso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En otra versión, la versión clásica de René Hablara dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por lo mismo, por su carácter, por su integridad, no es como que va a hacer algo y diga, ching, la regué. Sí. No va a mentir tampoco. 1 Samuel 15:29 dice, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Por eso, cuando Dios ya habla, sabes que habló y está considerando todos los escenarios y todo el tiempo, sabes que no hay un mundo de chin, me equivoqué, porque ya consiguió todo. Es parte normal y de lo que esperaría de un Dios todopoderoso, Dios dice. Sí. No va así con que chin, largué, no conseguir esto. No, es parte de. Y dices, oye, Dios no miente, no se arrepiente, no cambia parecer. Es parte de la fidelidad de Dios. Por eso sabemos que cuando Él habla, así va a ser. Y va a ser fiel a su palabra. Pero, ¿y qué de pasajes? No sé si han escuchado, han leído el pasaje de Génesis 6:6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Ahí está! ¡Se arrepintió! ¡Se arrepintió! Bueno, déjame aclararte que esa palabra también se traduce como dolerse o lamentarse. Sí. Aquí no está hablando de que se retractó de haber hecho algo. Pues al mismo contexto lo prueba. No eliminó a la humanidad. Si se hubiera arrepentido, lo hubiera eliminado. Pero dejó vivo al ser humano. Sí. Rescató al ser humano. A una familia de cual proceden toda la humanidad que ahorita conocemos. Entonces, al contrario, ¿sabes qué hizo Dios? Muestra de que realmente no se ha arrepentido de haber quedado al ser humano. No lo destruyó. Lo redimió. Así de comprometido está con su obra, con su creación, con nosotros. Sí. Por eso en otras versiones se traduce este pasaje como el Señor. Entonces el Señor lamentó haber creado el ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. La palabra traducción lamentar de ti concuerda más con el contexto. No cambió de parecer su creación. Pero hay puntos, sí hay puntos en la historia en los que el comportamiento del ser humano le hace sentir ganas a Dios como de lamentarse tremendamente por nuestra creación. Otros pasajes que hablan de que Dios se arrepiente. Dice, Jeremías 18, versículo 8 y versículo 10, dice, pero si esos pueblos se convierten en su maldad, contra el cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y también en el versículo 10 dice, pero si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que habían determinado hacerles. Entonces, por fin, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Fíjate bien, este arrepentimiento del que habla no es una inconsistencia en su carácter, sino el contrario. Es una muestra de su fidelidad. Llama a la gente a que se convierta en su maldad porque él es fiel a su carácter y justo y él da el castigo que merece el pecador y recompensa lo que merece el justo. Dios no se arrepiente de sus acciones, más sí de sus planes, cosas que no ha hecho porque proyecta hacer. Si las circunstancias en las que se basan dichos planes cambian. De hecho, podríamos decir que es una amenaza lo que Dios está haciendo, basada en su fidelidad. Él es consistente, consistentemente se comporta así, o sea, a tal comportamiento o situación. Así que te dice el Señor, cambio para que cambie su comportamiento. Sí. Y no miente, porque cuando declara que va a hacer algo, te va a juzgar, te va a dar tal castigo, pone la salvaguarda. Haré esto al menos que tú te arrepientas. Y como sabemos que es que él, sabemos que cumplirá la amenaza, así como las salvaguardas y las condiciones para una a la otra se cumplen. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el hecho que Dios sea fiel a su palabra? Si Dios no fuera fiel a su palabra, no podríamos confiar en él. ¿Te imaginas? Por eso cuando hay personas que leen la Biblia, empiezan a leerla y dicen, no, esto no es de ley. Esto no es inspirado. Y esto sí es inspirado. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo sabes que sí y que no? ¿Cómo puedes confiar en algo en la Biblia si ya empiezas a descartar alguna parte de ella? Si una parte está mal, todo se derrumba. Así de delicado es este asunto. No es como que, ah, bueno, aquí mintió tantito, porque nada más no. Si mintió, entonces ya no puedes confiar en nada. Así de fuerte es esto. Por eso, las personas que son selectivas en la Biblia dicen, no, esto sí, esto no, esto ok. Es muy delicado porque estás jugando y estás insultando la fidelidad de Dios en ese sentido. Y más porque también hacemos declaraciones a los onzos muchas veces donde no sabemos el contexto, ni siquiera tenemos la información para poder levantar el dedo de acusación respecto a la Biblia. Muchos dicen, no, es que la Biblia está escrita por hombres y no, y tiene muchas contradicciones. Y la pregunta que típicamente les hacemos es, ¿y ya lo has leído? No. Entonces, no, pues lo que he escuchado. Conoce la Biblia de primera mano. Que no te cuente, porque en ella está tu salvación. Y tu salvación, tu eternidad está en juego. Así de fuerte. Si Dios no fuera fiel a su palabra, no habría forma de distinguir la mentira de la verdad. Mírate un Dios que dice mentiras. Entonces, ¿cómo distingo la verdad de la mentira? No hay forma. Porque ahorita, si Dios se dice mentiras, haría ese comportamiento correcto. También podemos tener implicaciones de que, porque Dios es fiel, no hay contradicciones en su palabra. ¿Y crees? No hay. Él hará lo que dice. De hecho, hay expresiones, predicador dice que él es esclavo de su palabra. Tú eres esclavo de tu palabra. Dices, oye, voy a hacer esto. Y sí. Recuerdo cuando yo me estaba enseñando este concepto de la fidelidad, cuando estaba viviendo en una familia, me estaban esperando en la familia. Yo, para quitarme de encima a ciertos, a los hijos de la familia que me estaban esperando, decía, siempre, sí, mañana lo hacemos, sí, porque querían que les ayudara con él. Entonces ya me los quitaba el día de hoy y les decía que mañana lo hacía. Y el señor no venía. Lo que dijiste va a ser cumplido. Yo, señor, tienes que ser fiel a mi palabra. Tú sabes, me tienes al día siguiente por mi palabrota, hablando, diciendo cosas que no tenía siquiera pensado hacer, porque el Señor me está enseñando a ser fiel con mi palabra. Sí. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él espera eso. Por eso dicen que el Señor no habla mucho, porque Él se ata con su palabra. Es esclavo de su palabra. Cumple lo que dice. Y se deleita a cumplir con lo que dice. Él no miente aunque... Fíjate. Esto es interesante. Entonces, él no miente, sí, él no miente. Pero fíjate lo interesante. Él utiliza a quienes sí mienten. Sí, es genial de esto. Él no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a su carácter, pero tiene a quien lo recuerda. Sí, y luego él lo juzga por lo que hizo. Por eso dice segunda de los licenses que él, Dios envió poder. Un poder mentiroso para que el mundo sea engañado. Sí, un tremendo engaño. Y Dios lo permite, aunque él no miente. Sí. Él utiliza a sus enemigos, utiliza tus pecados y las cosas que están mal en ti y les utiliza para construir y hacer cosas gloriosas en sus propósitos y sus planes. Entonces, aunque él no miente, aunque él no tienta, sí va a poder utilizar, eso no quita que utilice lo mentiroso del ser humano, lo pecaminoso y de Satanás y sus ángeles, para hacer su y ser algo glorioso en medio de eso. Pero él, como dice Pablo, no se deja engañar. Dios no puede ser tentado y Dios no miente. Entonces, no solamente es Dios fiel a su carácter, quién es él, no solamente es Dios fiel a su palabra, es fiel a sus relaciones. Es un Dios de pactos. Y eso tiene tremendas repercusiones para nosotros. De hecho, la historia de la humanidad ha sido moldeada, ha sido afectada por ese aspecto de Dios de la fidelidad en sus relaciones con el ser humano. Fíjate lo que dice Efesios 6, 23. Es una bendición de Pablo. Dice, la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Gracias a Dios que eres fiel en las oraciones. Eso nos afecta, podemos estar tranquilos porque cuando entramos en un pacto con Él, no va a cambiar. Cuando Él entraste en una oración, así como de matrimonio, que el hombre entra en matrimonio con la mujer y dice todavía más hasta todos los días, ahí no estaba si sientes o no. Está el matrimonio, así como en nuestra relación con Dios, se basa en nuestro carácter, con nuestra capacidad de ser fieles, sintamos o no sintamos. Sí. A veces puedes enojarte con la persona, así Dios enojado con Israel. ¿Y qué crees? Todavía es fiel Dios con Israel. Su amor es lo que le hace, su fidelidad es lo que hace que su amor permanezca a pesar de cualquier circunstancia o a pesar de cualquier comportamiento. Jeremías 33, 25 al 26. Fíjate cómo Dios exalta la fidelidad de Dios. Quiero que entiendas el contexto. Jeremías estaba en una situación en donde estaba decretando el juicio de Dios sobre Israel. Y por más que hablaba y que se arrepienta para que no venga el castigo y demás, nadie se arrepentía. Nadie lo pelaba. Nadie lo juzgaba. Pobre Jeremías. No tenía más que a un solo convertido. Su ayudante Baruch. Sí. Y todo lo demás, nadie. Tal punto que decía Dios, búscame a alguien justo en Jerusalén y no lo destruiré. No encontró nada. Así de fuerte estaba la cosa. Pero en medio del castigo, en medio del juicio, fíjate las palabras de Dios con respecto a Israel. Dice, sin embargo, esto dice el Señor, así como no cambiará las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo lo restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Miren esto. En medio del castigo, en medio de la dificultad, en medio de las cosas así donde Dios parece que está rechazando a su pueblo, dice, no confunda. Sí, la disciplina, el trato de Dios con una falta de fidelidad de mi parte. Como dice, si cambiar las leyes del día y la noche, la tierra de fidelidad, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Así como no cambiaría las leyes de la que gobiernan el día y la noche, la tierra o el cielo. Así de fuerte es la fidelidad de Dios. ¿Se imaginan? Podemos descansar en eso. ¿Y sabes por qué Dios es fiel al pueblo de Israel? Les cayó bien. Porque entraron en una relación de pacto. Y no entraron en una relación de pacto con Israel en sí, sino desde Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y dices que tú voy a multiplicar y serás padre de naciones. Al que te bendiga te bendeciré y al que maldiga yo lo maldeciré. Y entró en una relación de pacto donde iba a ser Dios de su descendencia y demás. Y porque Abraham fue fiel, sí. ¿Se acuerdan que a fidelidad tuvo de matar a su hijo por causa de la obediencia a Dios? Sí. Por ese pacto ha afectado a la descendencia de Israel hasta el día de hoy. Dices, oye, es que Dios abandonó a Israel. No. Sí, ha pasado tiempos difíciles, así como el tiempo de Babilonia, así como el tiempo del Holocausto, momentos así donde parece, pero van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios está en juego. Está de por medio. Dios ha dado su palabra y Él ha prometido a su descendiente Abraham de que va a ser fiel. Sí, haz toda su descendencia. Fíjate en lo más. O sea, tu fidelidad a Dios, tu amor y devoción por Dios puede desatar la fidelidad de Dios a tu descendencia. De hecho, tenemos ejemplos de aquí de personas que han recibido la bendición de Dios por la fidelidad de sus ancestros, aunque no sean judíos. Pero así de fuerte es Dios. Es un Dios de pactos. No lo viola. No es como que, chin, ya me cayó tan mal este pueblo que lo voy a eliminar. De hecho, dice Isaías, dice así, si no nos hubiera dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. O sea, ¿tú crees que no era Dios que dio destruir el pueblo de Israel? Claro. ¿Qué lo contuvo? ¿Qué le permitió dejar un remanente? Su pacto, su fidelidad al que Dios le había hecho a David, a Abraham y también a David. ¿Se acuerdan, David? Muchas ocasiones eso lo vivimos en el impacto generacional. En una predicación ahí vimos el detalle cómo Dios iba a destruir, quería destruir a la ciudad, al pueblo, a la nación. Decía, por amor a David no lo voy a hacer. O por amor a David voy a dejar un remanente. Por amor a David voy a dejar a alguien en el trono. mostrando su fidelidad en medio de Sinó, deteniendo el castigo, mostrando alargando su amor y su misericordia, sino fiel al pacto, aunque no se lo merecía, pero porque él es fiel. O sea, qué fuerte. Por eso dice Éxodo 34:6, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. ¿Sabes cuántas son 1000 generaciones? Dicen que ni de la creación hasta ahorita se han llegado a ser 1000 generaciones. Qué fuerte, ¿no? Salmo 103:7 dice, pero el amor del Señor permanece para siempre en los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Por esta razón. Porque cuando alguien entra en pacto con Dios y por amor a Él, así como vimos con Abraham, con David, su descendencia queda afectada y Dios, en su fidelidad, visita a las generaciones. ¿Quién hizo el pacto? Lo hizo Abraham con Dios, ¿no? Y por causa de ese pacto, Dios se presentaba con Isaac. Yo soy el Dios de tu padre. Luego se presentaba con el descendiente de Isaac, con Jehová, yo soy el padre, Dios de tu padre, Abraham e Isaac. Por esto efecto, por la fidelidad de Dios. Hebreos 6, 17, 18. Habla de cómo nos afecta esta fidelidad a nosotros. Fíjate lo que dice. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibían la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Gracias a este atributo de la fidelidad de Dios, podemos acudir a Él y estar confiados en que lo que Él prometió y el pacto que ha hecho con nosotros en la sangre de Jesús lo va a cumplir. Y podemos estar descansando en Él. Salmo 96:13 dice, canten del Señor que ya viene. Viene para juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. ¿Sabes? Cuando la Biblia habla del juicio, habla del juicio que un juicio que se hace con justicia, con misericordia y con fidelidad. Con justicia te da lo que merece. Con misericordia, sí. Te extiende el perdón en medio del juicio, sí. Y con fidelidad es de acuerdo a la norma. De acuerdo a los pactos, a los convenios que hizo. Daniel 9:4 dice, Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Cómo es tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen? ¿Qué es eso? Si sabes que los que estamos en Cristo, cuando entramos a una relación con Él, cuando nos entregamos a su vida, entramos a una relación de pacto, y puedes tener la certeza que Dios va a ser fiel a Él. Pero es una fidelidad que te promete bendiciones y también castigos. ¿Sí? Fíjate lo que dice Salmo 119:74, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, también tiene el lado la contraparte. ¿Por qué? Porque cuando entras a un pacto, una oración, hay beneficios y también castigos. Dice, Señor, voy a hacer esto por ti, voy a estar contigo, te voy a proveer, no te voy a descuidar. El Señor ha prometido, por ejemplo, nosotros, quiero estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Pero también viene con castigo, viene con las salvaguardas, con las posiciones como vuelvo a decir, había en Deuteronomio 28:29 habla de las bendiciones y maldiciones. Y aquí dice el salmista que Dios afligió al pueblo de Israel por su fidelidad que al pacto, a la relación. Entonces, porque sabes que va a ser quien, vas a poder descansar en Él, pero también es para el temor. Porque la cosa son las advertencias que te dio, las va a cumplir. Sí. Filipenses 1:6 menciona un aspecto de la credibilidad en el cual podemos descansar en él. Dice, estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? En esta relación de pacto que entraste con él, él está comprometido con tu propósito, con llevarte a cumplir tu propósito. Que la buena obra que él comenzó es responsabilidad de él. Que él va a enviar gente a tu alrededor para llevarte, impulsarte, que cumplas, o que se termine esa buena obra que comenzó en ti. Por eso te va a dejar en paz. No es que ya abortes la fe. Y por esta fidelidad, en Romanos capítulo 8, versículo 38, dice a Pablo, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Si ni lo alto, ni lo bajo. ¿Por qué? Porque así de fuerte la fidelidad de Dios. Puedes descansar, decía Pablo. O sea, no porque padecemos aflicción, no nos amame. Por lo mismo, 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, dice Pablo, ya en los últimos días de su vida. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes cuál es la esperanza de Pablo? Está basada en la fidelidad de Dios. Todo lo que había sufrido, todo lo que había padecido por causa del Evangelio, él iba a generar un depósito, una recompensa de parte de Dios. Y sabía que la fidelidad de Dios es la que iba a mantener esa recompensa intacta, que no iba a cambiar de mente y que iba a decir, ¿sabes qué? Ahora yo, ya no. Sabía que Dios iba a guardarle eso y por eso podía tener una esperanza confiable y podía descansar en que Dios iba a guardar eso hasta el día de la premiación. Por eso podemos entender, chicos, que de parte de Dios no hay como que hoy te amo y mañana ya no. No hay esos cambios volátiles de parte de Él. Por eso entendemos que la fidelidad de Dios o cómo tu comportamiento va a afectar tu descendencia. Por eso entendemos que la fidelidad de Dios afecta en su día la historia y ha afectado la historia del pueblo de Israel. Por eso resurgió otra vez la nación de Israel. Y por eso dice el libro que al final va a ser salvo por la fidelidad de Dios. Por eso también podamos estar confiados en su amor y en sus promesas. Pero también debe estar advertido de las amenazas y aflicciones que también le promete. Porque lo va a cumplir. Eres fiel. No está jugando. Puedes también relacionarte con él porque es digno de confiar. La confianza es básica para cualquier relación, chicos. Y Dios la tiene, la presume. Por eso también le tenemos que va a ser fiel a tu propósito. Recuerdo cuando estaba más chavo, más joven. Yo me peleaba con Dios, dice Señor, y peleaba para que me apoyara en mi propósito, en las cosas que se me iba a poner en mi corazón. Señor, ayúdame con esto y decidí detrás y tratar de mal y tampoco. Y el Señor me decía, pero calma, ¿quién está más interesado en que suceda? ¿Tú o yo? ¿Para qué te cree? Yo te creé para eso. Yo estoy en un compromiso por ti para llevarte a cabo a la obra que yo tengo preparado para ti. Cuando tienes que yo estar a tu lado, olvídate la manita de puerta. Puedes descansar en Dios que él es fiel. Y te va a llevar a ese propósito glorioso. Por eso, vamos a tener también la confianza y la esperanza de que Dios no va a cambiar de idea en el futuro, ni va a cambiar de personalidad. Puedes tener y estar tranquilo en eso. Y eso te lleva a entender algo muy interesante acerca de Dios. Te lleva a entender que por causa de la fidelidad de Dios, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sí? Hay cosas que no puede hacer. Ese principio de la no contradicción en la personalidad de Dios es la fidelidad. Él es fiel a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Es una coherencia eterna. Coherencia, sí, es una coherencia interna. Es lo que ocasiona que todo en este universo tenga sentido y coherencia por la fidelidad de Dios, porque tiene coherencia él mismo internamente. Por eso su omnipotencia está restringida a su integridad. a su fidelidad. ¿Qué no puede hacer Dios? No puede negarse a sí mismo. No puede mentir. No puede ser injusto. O no puede ser indiferente a su pueblo, de quien la Biblia dice que tiene celo. Ni puede ser malo. Así como que Dios, oh, si voy a levantarme hoy, voy a ser muy malo. Oh, no, no me sale. No. Y no puede cambiar. Gracias a Dios que la omnipotencia de Dios está restringida por ese principio. Y eso no significa que Dios no pueda hacer cosas. Y que entonces, ¿cómo Dios se vale para hacer cosas que están mal? O sea, dice la Biblia, por ejemplo, Tesalonicenses, es que va a permitir que la humanidad sea engañada. Ah, porque tiene alguien más que aprovecha para utilizar en esas cosas, en esas cuestiones. Pero él en sí no puede. Por eso sabes que puedes confiar en él. Y por eso nosotros, como él es fiel, ¿cómo crees que se te ordena a ti que debes ser?
Fiel.
Íntegro. Dice Mateo 5:37 que cuando tú sí seas, cuando digas sí, que realmente sea sí, cuando digas no, que realmente sea no. Cualquier cosa además proviene del mal. Tiene también cómo es. Habla de que tu palabra y que se quiera tu palabra en ese sentido. Por eso dice Efesios 4:25, que es una cita de Zacarías 8:16. Dice sí, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso también Santiago capítulo 1 nos enseña la Biblia que no debemos ser inestables, fluctuantes como las olas del mar. Tenemos que ser
fieles.
Que tu decisión por el Señor no cambie, no fluctúe. Que en tus relaciones puedas mostrar esa fidelidad. Y eso es básico. Porque si una persona no es fiel, no se compromete en sus relaciones, ni siquiera un matrimonio puede empezar. Una persona que fluctúa sus emociones, hoy estoy comprometido con el Señor y mañana pues ya no. ¿Por qué? Porque pues hoy no siento, mañana sí, y estoy así como las olas. Hoy ve. El Señor no es así. Aunque el Señor esté enojado, muestra su fidelidad. Y restringe su enojo, restringe su ira, os dije, por que les fiere sus pactos, las relaciones. Y eso demanda también de nosotros, el Señor. Eso demanda de ti y de mí. Que tú como representante del Señor, que tú que llevas la imagen y semblanza de Dios, puedas mostrar esa fidelidad. ¿Cómo se hace eso? Cuando hablas algo, cuando dices algo, realmente eres esclavo de tu palabra.
Eres fiel.
En tus relaciones, eres fiel a las instituciones, a las organizaciones, donde el Señor te ha puesto. O si quieres, tienes una doble agenda. ¿Cómo estás tú en tus relaciones? En tus compromisos, en los juegos que el Señor te ha puesto. ¿Te mueves por emociones? ¿Porque ya no tengo ganas? ¿Porque me desanime? Sin esta cualidad de Dios y sin esta cualidad de nosotros, habrá destrucción en la tierra, en todo. Se requiere esta cualidad por parte de Dios, pero también se requiere de nosotros. Porque sin esta cualidad, relaciones se destruyen y tú te vuelves un instrumento de destrucción a tu alrededor. Porque no es digno de confianza. ¿Sabes? Segundo Timoteo, es capítulo 3, versículo 14, ¿sabes qué dice Pablo? Dice que, le dice a Timoteo que él puede confiar en el Evangelio porque tú sabes quién te la enseñó. Hasta eso. O sea que puedes, tan importante es para Dios esto, que la gente puede aceptar o rechazar el Evangelio basado en tu integridad, en si eres o no digno de confianza. Pablo le decía, tú sabes que eso es verdad porque sabes quién te la enseñó. O sea, porque sabía personalmente que gozaba de integridad, Y era confiable en todo lo que hacía y decía. Que vamos a tener eso. Que no haya oportunidades desperdiciadas porque tú no eres digno de confianza. Porque afecta a otros y puedes llevar incluso a otros en el infierno por eso. También puedes falta de integridad. Y tal vez tú que nos estás escuchando, digas, oye, yo quiero tener esa relación. El Señor te invita a que empieces de antes una relación de pacto con Él. Él promete traer bendición a tu vida. Bendición aún en medio de dificultades, de obstáculos. Y queremos decirte que eso que es conocido de Dios en estas últimas series es solamente el comienzo. Una cosa es la teoría, pero otra cosa es experimentar a Dios en la práctica. Y Dios quiere que lo experimentes. De hecho, dice la Biblia que Él está tocando la puerta y Él llama. Está tocando la puerta a tu vida porque quiere entrar. Has probado la bendición de Dios, la bondad de Dios. Y estas son como flores y rosas que te envía un admirador para conquistar tu corazón. Pero, ¿qué crees? Él tiene un anillo que quiere darte para entrar en una relación de pacto, compromiso contigo. Si tan solo estás dispuesto a entrar en esa relación de pacto, donde te rindes tu voluntad a Él para vivir los planes que Él tiene para tu vida, donde Él se convierte en el líder de tu vida, donde guíes, sigue su dirección. Si quieres hacer eso, empezaría la aventura más emocional de tu vida, porque conocer a Dios te va a llevar toda una eternidad. Si quieres hacer esto, recibir la vida eterna juntamente con todos los que hemos aceptado al Señor, haz esta oración entera. Cierra tus ojos y dile al Señor ahí tu lugar. Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, de toda mi maldad. Pero que tú me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y que eres el Señor de toda definición. Si hiciste eso, es el primer paso. Ya eres salvo, pero hay mucho que tienes que aprender aquí en este día. Dios quiere y tiene el compromiso de llevarte que cumples las obras que Él preparó de mano para ti. Y para todos los demás, hagamos una inspección. ¿Cómo estamos en nuestra actividad? ¿Hablamos de la ligereza? ¿Somos íntegros? ¿Somos dignos de confiar? ¿Hacemos lo que decimos?
Fallamos.
¿Qué te como lo ponía Pablo? Pablo se decía que Timoteo confió en el Evangelio por la eternidad que quise compartir, porque era digno de confianza. Que no seas tú fluctuante, que permanezcas firme aunque te sientas desanimado, aunque no te sientas ganas, aunque está difícil, para definir un compromiso. Señor, damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Nos ordena ser fiel también a nosotros, Señor. Que ante todo, Señor, y sobre todo, seamos fieles a ti, Señor. Pero también que aprendamos a ser fieles en el resto de nuestras relaciones, Señor. En cada admisión, en cada trabajo en el cual tú nos hayas puesto, que podamos mostrar esa fidelidad, Señor. Nuestro matrimonio, Señor. Cualquier relación, Padre, que podamos ser dignos de confianza, que la gente pueda hablar a nosotros y que no tenga que persuadirnos para hacer lo que nos hemos comprometido a hacer, que no tenga que persuadirnos para cumplir los compromisos que hemos adquirido, sino que podamos ser ejemplo, testimonio, Señor, en todo esto, y que nuestra fidelidad, nuestra integridad, Señor, gane a más personas por la confianza que hemos obtenido, Señor, y ganado sus vidas. Tú ven, sí, Padre Jesús. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.